En Quito, la difícil coyuntura que atraviesa este proceso debido a Odín Sánchez Montes de Oca, que a esta altura todavía no ha sido liberado. El ELN, en últimas declaraciones, ha dicho que le harán un juicio político. También están pidiendo desde hace mucho tiempo, en medio de esta ruta de negociación para abrir la mesa de diálogo en Quito, que sean indultados dos miembros de esa guerrilla que están presos. La discusión es álgida, el reto inmenso, y por supuesto queremos escuchar las voces y las opiniones. En esta oportunidad nos acompaña en la mesa de la FM Lucho Celis. Qué placer que esté acá y gracias por aceptar la invitación.
Hassan, un saludo a ti, a todo el equipo, y muchas gracias por esta oportunidad.
Y también al congresista Samuel Hoyos, gracias por aceptar la invitación.
Hassan, es un placer estar acá y un saludo a toda su audiencia.
Congresista, ¿qué hacer con el ELN?
No, pues al ELN hay que perseguirlo penal y militarmente. Mientras estos criminales persistan en secuestrar, en asesinar, el Estado no tiene otra opción distinta a perseguirlos. Yo creo que no hay nada que negociar. Ayer asesinaron a una niña de 6 años, una niña indígena en el Chocó, con un balón bomba. A Odín Sánchez no lo han soltado. A Octavio Figueroa, a Henry Pérez, a Eric Torres, a Javier Albernia. Tuvieron secuestrado a Ramón Cabrales, a Salud Hernández Mora, la periodista. Es inaceptable que se inicie cualquier tipo de negociación mientras estos señores sigan teniendo a personas privadas de su libertad. No hay ninguna justificación, son secuestros extorsivos. Por Odín Sánchez Montes de Oca le han cobrado a la familia varias veces. A Ramón Cabrales, a la familia le cobraron varias veces su liberación. Aún le deben plata, es objeto de amenazas, de extorsiones. Estos tipos lo único que tienen es un negocio alrededor del secuestro, alrededor del narcotráfico. Esto no puede justificarse bajo ningún aspecto. Acá no hay razones políticas y el Estado, esa es la consecuencia. Cuando el Estado premia a los violentos, cuando el Estado hace una negociación con las FARC sin exigir la liberación de los niños reclutados, sin exigir la liberación de los secuestrados, y por el contrario les da curules, pues el ELN cree que haciendo lo mismo también va a obtener una serie de beneficios del Estado. Basta ya de justificar el crimen.
Lucho Celis, ¿qué hacer con el ELN y cómo ve usted esto que está pasando?
Bueno, yo creo que lo importante es entender cuáles son las dificultades para que esta mesa prospere. Yo creo que tenemos dos grandes problemas. Un problema del lado del ELN, y es una falta de decisión política de ir firmemente a la negociación. O sea, yo creo que en el ELN hay un debate interno de sobre si el camino correcto es la negociación o sobre si no hay condiciones para la negociación.
Pero Lucho, eso que usted está contando es muy relevante. O sea, ¿se está dando un debate interno o ese debate ya lo habían dado y por eso el rumbo y la mesa era Quito?
Pues a mí lo que me parece y lo que yo percibo y veo como analista del conflicto armado es que en el ELN no hay una madurez como organización para la negociación. Eso no quiere decir que ellos no estén intentando seriamente la negociación, pero internamente hay un debate, hay un sector que yo creo que no cree en la negociación.
O sea, que ¿debates que están divididos?
No tanto, es una organización que tiene una cultura política de permitirse también cierta flexibilidad en el manejo de su política. O sea, hay unos que creen, yo creo que eso lo representa Pablo Beltrán, que hay que intentar seriamente la negociación. Y hay un sector que tiene reparos sobre si eso es posible o no. O sea, yo creo que políticamente eso lo lidera el jefe del Frente de Guerra Oriental, Pablito, que tiene dudas, tiene incertidumbre de si es posible y si lo correcto es una negociación. Esto no quiere decir que el ELN no tenga seriedad en ir a la mesa, pero tiene un debate interno. Entonces la forma de ir a la mesa es con una forma rígida. O sea, rígida es: yo no voy a suspender el secuestro, yo no voy a hacer gestos unilaterales, yo no voy a buscar la distensión del conflicto, yo no voy a hacer el cese unilateral, porque internamente la decisión es vayan a la mesa, pero no...
Y mientras tanto siguen las cosas como van. Pero pues entonces, a ver, si esa es la dinámica, si esa es una de las dinámicas que se está debatiendo en el ELN, digamos por lo que usted menciona, alias Pablito, ¿no se está condenando inmediatamente esta negociación al fracaso Y se lo planteo por una razón. El gobierno nacional viene con una dinámica distinta en lo que ha podido avanzar con las FARC. Es decir, se ha entrado en una dinámica donde hay un cese bilateral, en una dinámica donde las FARC han bajado en su discurso, en una dinámica donde también se ha planteado la necesidad de mantener a toda costa un cese al fuego bilateral, donde por supuesto hay, no se puede desconocer, ya, o sea, son 6 años de negociaciones, un proceso mucho más extenso y mucho más largo, pero no pensaría uno que precisamente porque se ha avanzado tanto con las FARC, el ELN debería trabajar en esa misma línea, en esa misma tónica, subirse en esa ola y buscar de una vez una negociación que permita el fin del conflicto con ellos también y no estar poniendo como palos en la rueda. ¿O cómo lo ve usted, congresista Samuel Hoyos?
Si el ELN efectivamente tiene voluntad de paz, lo que tiene que hacer es entregar inmediatamente a todos los secuestrados. Sin justificaciones, sin aplazamientos, sin discusiones políticas, eso no tiene ninguna justificación. Y para el Estado tiene que ser una condición fundamental la liberación de los secuestrados para poder empezar una negociación seria. De otra manera, no tiene ninguna posibilidad de hacerse, es inmoral, es ilegal, y los colombianos no podemos seguir aceptando que el Estado premie a los delincuentes, porque si no, ¿qué incentivo tienen estos señores para dejar de delinquir? ¿Qué incentivo tienen para dejar de secuestrar? Si al final del día, en enero, van a ser premiados y van a poder negociar con el Estado en las mismas condiciones que negoció las FARC. Ellos creen que delinquiendo van a fortalecer su posición en una mesa de negociación, y eso es inaceptable. Esa es la consecuencia de tolerar la violencia.
Bueno, yo decía que aquí hay dos dificultades. Una del lado del ELN, que yo la ubico como la falta de madurez de una decisión política para ir a la negociación y ir firmemente a la negociación, no explorar. O sea, la expresión de vamos a explorar la posibilidad de la negociación muestra esa dificultad de madurez frente a la negociación. Pero del lado del gobierno también hay una dificultad.
¿Cuál es esa?
¿Cuál es la dificultad del lado del gobierno? Estrategia. Si empezamos por el inicio, el gobierno decidió priorizar una negociación con las FARC y trabajar desde el presidente electo. O sea, los primeros contactos, digámoslo, o intentos, fueron desde julio del año 2010. O sea, buscar unos mecanismos, ver qué se había hecho con las FARC, buscar canales. Entonces, digámoslo, el gobierno optó por arrancar una negociación con las FARC.
Pero porque estaban monolíticos, no, porque había una decisión de negociar juntos.
Pero fue la decisión del gobierno. Decir, yo busco a las FARC.
¿Usted cómo va a buscar al ELN si no están seguros de actuar monolíticamente?
Es donde yo creo que hay un error. Yo creo que el error del gobierno fue dejar a un lado al ELN, ¿cierto? E iniciar un proceso con las FARC. Y siempre el proceso con el ELN ha estado supeditado a la dinámica de las FARC. ¿Eso qué significa? Significa que el gobierno dijo, hasta que yo no tenga certeza de que lo de las FARC es irreversible, y esa certeza la tuvo en noviembre del año pasado, ¿cierto? No voy a abrir la mesa con el ELN.
Entonces, ¿qué hubo entonces un doble rasero?
Correctamente, y eso ha generado dificultades. Eso ha generado dificultades de este tipo. El ELN se considera plato de segunda mesa, y eso resiente al ELN internamente, y eso fortalece la posición interna de que no hay condiciones para la negociación. Entonces yo resumiendo, tenemos dos dificultades. En el ELN, decisión política ir a la negociación, y en el gobierno, estrategia de negociación.
O sea, yo no estoy de acuerdo con Lucho, Hassan. Si el gobierno Juan Manuel Santos es coherente, tiene que negociar con el ELN, aunque no liberen a ningún secuestrado, porque eso hizo con las FARC. Hay documentados más de 700 secuestrados por parte de las FARC que nunca entregaron ni dieron información sobre su paradero, y aún así negociaron. Los niños reclutados nunca los entregaron y aún así negociaron. Entonces, en la misma línea, si este gobierno tiene coherencia, pues que haga lo mismo con el ELN, porque no puede ser que para unos sí y para otros no.
Pero representante, no, y señor Celis, ese doble rasero
de los dos.
Ese doble rasero no se explica básicamente porque el gobierno hoy digamos, dados los niveles de popularidad y dados los niveles de polarización, pues no quiere que si cede algo con el ELN se lo cobren en el proceso con las FARC.
No, pues es que el proceso con las FARC ya todo está entregado, ya el Congreso refrendó eso a las patadas esta semana, ya eso se hizo. Ahora, el riesgo de hacer las cosas así es que se las cosas se deshacen como se hacen. Cuando no tiene una fuente de legitimidad popular y cuando se desconoció la decisión del pueblo colombiano, que es un mandato de obligatorio cumplimiento, pues eventualmente ese acuerdo queda en un limbo jurídico y político y puede ser reversado. Ese es el riesgo de hacer las cosas así.
Pero
ojalá el gobierno sea consciente y no vaya a permitir nuevamente que estas personas sigan privadas de su libertad simplemente porque estos bandidos quieren fortalecerse en una mesa de negocios.
Y un marco sobre el análisis donde uno pueda plantear esto en meses. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, le quedan, ¿cuánto, Lucho? Menos de dos años. 18 meses. Hay un gran riesgo.
Eternidad con este gobierno.
Hay un gran riesgo de que esto con el ELN se dilate. Y quiero suspender acá un momento el debate por una razón. Quiero saludar en este momento a una voz que incluso nos va a dar elementos claves también para continuar luego esta discusión con ustedes dos. Saludo al jefe negociador del gobierno para los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo. Qué placer que esté aquí con nosotros a esta hora.
Hassan, buenos días a usted, a todos los oyentes y a los panelistas.
Estábamos aquí en medio de la discusión de la difícil coyuntura en la que usted se encuentra como jefe negociador del gobierno para estos diálogos y tocando varios frentes. ¿Qué ha pasado con Odín Sánchez Montes de Oca? ¿Qué ha pasado también con la instalación de la mesa en Quito? Y queríamos preguntarle de primera mano, ¿cómo va el proceso? ¿Está cada vez más complicado, empantanado, o usted ve una luz al final del túnel?
Hassan, primero una pregunta, ¿quiénes son tus invitados hoy al debate?
Está con nosotros el congresista Samuel Hoyos y está también el analista político Luis Celis.
Un saludo, doctor Juan Camilo.
Bueno, saludos a todos ustedes. Pues mire, la situación es la siguiente, en síntesis. El gobierno pues está haciendo todos sus mejores intentos y su mejor disposición para poder iniciar una mesa de negociación con el ELN a fin de poder tener, ojalá, lo que se llama la paz completa. Es decir, después de los acuerdos con las FARC, que van a conducir a la entrega de las armas y a la posibilidad de hacer política sin amedrentamientos armados, a ver si pudiéramos con la segunda guerrilla de Colombia enrumbarnos en la misma dirección. Esa es la meta general, ese es el objetivo que ha movido, después de dos años de negociaciones confidenciales, entrar en una fase pública con este grupo del ELN. ¿En qué estamos en este momento? La mesa de negociación propiamente dicha no se ha podido instalar en Quito. Estaba previsto que se instalara desde el 27 de octubre. Y no se ha podido instalar porque ha habido unas diferencias. La primera, que no han devuelto sano y salvo, como era el requisito que se puso desde el primer momento, al señor Odín Sánchez al seno de su hogar. Y en segundo lugar, como es de usanza en estos procesos, a los comienzos se ofreció que se le daría el indulto a dos militantes del ELN, y el gobierno ha estado dispuesto a cumplir ese compromiso junto con la habilitación de dos gestores de paz. Pero ¿qué ha pasado? Los nombres que presentaron de los dos eventuales indultados tienen unos prontuarios muy abultados en donde se les están sindicados por delitos políticos, pero también por delitos que no son políticos y que según la ley colombiana no son indultables. Entonces ahí se les ha puesto de presente que las leyes vigentes en Colombia ponen unos marcos que no se pueden sobrepasar en materia de indultos, porque el indulto es una figura prevista para los delitos políticos y aquellos directamente conexos con el delito político, y no más. Sí. No se puede indultar, por ejemplo, por delito de secuestro o delito de homicidio, etc. Entonces, se llegó a una especie de impasse y se resolvió de común acuerdo a solicitud, entre otras cosas, del ELN, hacer una pausa hasta el 10 de enero para reanudar estas conversaciones, estas auscultaciones, a ver si es posible, como es el deseo del gobierno, iniciar la mesa formal propiamente dicha a la mayor prontitud posible.
Exministro, hace unos minutos tuvimos la oportunidad también de hablar con Astrid Sánchez Montes de Oca. Dice que no ha podido hablar con usted, que por parte de la familia de Odín ha sido imposible comunicarse, que sienten respaldo del gobierno, que sienten que Odín Sánchez es una prioridad en la mesa de negociación, pero que no han podido comunicarse con usted. ¿Eso es cierto?
Varios de los colaboradores, varios de la mesa de negociación con el ELN han estado en permanente contacto con la familia de ellos. Y el anterior negociador, el doctor Fran Per, lo ha estado. Lo ha estado el señores como José Noé Ríos, en fin, muchas personas del gobierno. El gobierno ha estado atento y solícito para tener un diálogo permanente con la familia Sánchez de Oca.
Un tema también que preocupa es las últimas declaraciones que han dado. Miren, la familia por un lado está diciendo que no saben por qué se devolvió la delegación de Quito y el hecho de que posiblemente Odín esté enfermo, tienen miedo de que les pase algo, y ahora mucho más sabiendo que el ELN habla de un juicio político. Esto de un juicio político pues genera, por supuesto, todo tipo de cuestionamientos, de quiénes son ellos para hacer juicios políticos. ¿Eso cómo puede entorpecer todas estas etapas que usted nos ha venido contando?
Pues eso es, no es más que una expresión que naturalmente no es de recibo alguno y no se puede aceptar. Ellos no pueden instituirse como una justicia paralela a la justicia nacional. Si ellos tienen algún reproche que hacer, que lo presenten ante la Fiscalía de Quito, pero no puede justificarse ningún juicio político, ni mucho menos a manos de una guerrilla que nadie le ha otorgado ni le va a otorgar la condición de ser jueces de la República para hacer juicios.
Claro, y sobre todo porque entonces se pregunta uno, señores, y entonces ustedes dan un juicio, ¿y cuál es la sanción? ¿Es que ustedes de verdad creen que aquí hay pena de muerte? Bueno, señor Juan Camilo Restrepo, jefe negociador, quiero preguntarle si usted todavía cree que en el ELN hay mando o hay una decisión unánime o no de negociar con el gobierno, o están fraccionados.
Pues ellos dicen tener una representatividad en la mesa de negociaciones de todos los frentes, pero no es menos cierto, y hay que ser conscientes de ello, que a diferencia de las FARC, que tienen un mando unificado, que fue lo que permitió finalmente llegar a los acuerdos con cierta facilidad al final en La Habana, en este caso estamos enfrentando a un grupo que más bien parece ser una federación frentes guerrilleros que a una organización única con un mando unificado.
¿Por qué se llega a la decisión de enero? Yo entiendo pues las dificultades, doctor Restrepo, pero cada minuto que pasa una persona en cautiverio, cada día que pasa, es una cosa terrible.
Ya, súmele que nos dijo Astrid Sánchez Montes de Oca que están todavía recolectando dinero para ese secuestro.
Entonces imagínese la decisión de, no, esperen un rato que nosotros después volvemos a hablar con el ELN. No. ¿Por qué no se puede mantener el diálogo, o por qué no puede ir esa comisión humanitaria a buscar a Odín Sánchez?
La comisión humanitaria está lista desde hace 3 semanas. El diálogo está abierto. Si usted lee en el comunicado que sacó ayer el gobierno, lo que decimos es que se fija el 27, el 10 de enero para clarificar si las condiciones del indulto se han podido entender por el ELN y aclararlas, pero que recabamos la inmediata liberación de Odín Sánchez. No es que el gobierno está diciendo espere la devolución hasta el 10 de enero. La responsabilidad de la integridad de Odín Sánchez y de su pronta liberación es única y exclusivamente del ELN.
Doctor Juan Camilo, en cuanto a las pruebas de supervivencia, hoy hace una semana pues dijo el ELN no era posible porque había presencia de tropas en la zona. ¿Hay algún avance en este sentido? Hablo de la prueba de supervivencia de Odín Sánchez.
No, lo que se ha dicho también es que los indicios de que disponemos es que está vivo, y que cuando se fije por el ELN, que ojalá sea más pronto que tarde, la fecha de liberación, con coordenadas y con indicaciones ciertas del lugar donde se encuentra, habrá, como hay, como es de usanza en estos devolución de rehenes, un despegue militar por algunas breves horas para que la operación de devolución pueda fluir con seguridad para todo el mundo.
¿Qué va a pasar con, aquí nos estaba diciendo en esta mesa hace unos minutos el congresista Samuel Hoyos, nombres de otros secuestrados? ¿Cuáles eran?
Qué gusto saludarlo, doctor Juan Camilo. Quisiera saber qué información tiene el gobierno sobre el paradero de Octavio Figueroa, Henry Pérez, Eric Torres, Javier Albernia, al parecer secuestrados, que están en manos del ELN.
Pues la información que maneja estas son las fuerzas de seguridad más que el grupo negociador. De esos nombres no tenemos certeza de que haya sobrevivencia de todos ellos, los mencionados, pero el llamado permanente del gobierno es que todos los secuestrados deben ser liberados a la mayor prontitud.
Pues escucharlo lo deja uno, se lo digo honestamente, es mi impresión, poco preocupado.
No por él.
No, usted está cumpliendo una labor y lo está haciendo de manera ejemplar. Me refiero es porque esto lo siente uno empantanado, siente uno que hay cosas difíciles de superar, pero pues ese es el reto. Y como siempre, el ministro, jefe negociador del gobierno para los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, un placer y gracias por estos minutos.
Bueno, me place saludarlos a ustedes, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
Qué posición tan complicada en la que está, y no sé si de pronto en eso, también con lo que usted estaba diciendo, Lucho Celis, ahí está uno de los escollos mayores, y es si hay una voluntad real, o si hay una división, por lo menos desde el punto de vista del debate y el cómo se está planteando la negociación por parte interna del ELN para que esto pueda avanzar en Quito, Lucho.
A ver, yo creo que esto es un tema de dos. O sea, a mí me parece que digámoslo, decir que el único responsable de esto es el ELN, yo no lo comparto. O sea, yo creo que el ELN tiene responsabilidad en lo que ha sido el ritmo y la dinámica de esta negociación. Pero también hay responsabilidad del gobierno. O sea, esto es un tema de dos. Yo creo que el gobierno se ha equivocado en la estrategia. ¿En qué sentido se ha equivocado en la estrategia? El gobierno firmó el 30 de marzo y luego paró la mesa.
Entonces yo creo que la estrategia debería ser, hagámosle y ahí vamos mirando en el camino.
No, la estrategia debe ser, abramos la mesa y lo que permite avanzar es la mesa. O sea, si nosotros hubiéramos tenido la mesa abierta desde abril, ya tendríamos 9 meses de trabajo en los que hubiéramos
previas.
No, de pronto hubiéramos podido tener libre ya Odín Sánchez hace varios meses. O sea, eso es una eventualidad. O sea, si usted abre la mesa, o sea, lo que mi valoración es, lo que va a permitir que el ELN madure una decisión de negociación en la mesa. Sin mesa no tenemos nada. Entonces hemos perdido 9 meses, ¿cierto? Exigiendo, exigencia que hubiéramos podido hacer en la mesa.
Yo vuelvo al otro elemento y se lo vuelvo a plantear. En eso me gusta ser incisivo. Y también me interesa conocer su opinión, congresista Samuel Hoyos. A estas alturas, con una negociación paralela, una negociación tan avanzada con las FARC, ¿por qué no aprovechar esa coyuntura y decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros también queremos negociar. Ahí están los secuestrados. Aquí están los gestos reales de una negociación. Sabemos que, miren la ceremonia que se vivió en Cartagena con las FARC. Miren el apoyo internacional que está recibiendo ese proceso con las FARC. ¿Por qué no aprovechamos esa coyuntura? Cogemos, liberamos los secuestrados, paramos los atentados a la infraestructura de las torres eléctricas, de los oleoductos. ¿Por qué no mostramos unos gestos reales de querer subirnos en ese bus.
Miremos
las marchas populares, las manifestaciones en las plazas, apoyemos esa coyuntura, montémonos en esa ola y salgamos de una vez del conflicto armado.
Y le complemento, Hassan, y mire que Venezuela está haciendo implosión, y mire que Cuba se está abriendo a Estados Unidos, y mire que a Correa le quedan pocos meses en el poder.
Pero, hay una coyuntura, pero caballeros, es que eso es lo que nosotros queremos y deseamos y leemos. Pero el ELN no somos nosotros, el ELN es el ELN. Entonces, el ELN con el que estamos tratando es inflexible, no tiene gestos unilaterales, ¿cierto? Pero entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo hacemos para que avancemos? Y mi respuesta es, si hubiéramos abierto la mesa en marzo, tendríamos otra dinámica.
Pero entonces, eso es como mirar un poco también el retrovisor, entonces...
Ah, pero es que estamos mirando el retrovisor, vamos a hacer un balance, porque muy seguramente la pregunta es, ¿esto va a avanzar o no va a avanzar?
Acuerdo,
mi pregunta es, ¿no avanza porque los dos tienen dificultades?
Vuelvo al elemento, por eso decía también representante Samuel Hoyos, ¿cuánto le queda al gobierno Santos? ¿Cuánto le queda en tiempo de gobernabilidad? Su periodo termina el 7 de agosto del 2018. Esta coyuntura cambia, miren lo que pasó en Estados Unidos. Llegó un señor Donald Trump, que quiere cambiar las cosas, quiere decir, desde... temas económicos,
y eso fue la política del gobierno para cerrar un acuerdo con las FARC.
Acaba de fallecer Fidel Castro, Yamil muy bien lo menciona, el tema de Venezuela está cambiando, o sea, la coyuntura puede cambiar y posiblemente en unos meses esta ventana de oportunidad que está abierta por este gobierno en Colombia, por el escenario internacional, puede que ya no esté.
No, y este es un gobierno que ya tiene el sol en la espalda. Además, pero a ver, yo sí creo que acá no puede haber cálculos ni estrategias. Estamos hablando de la libertad de seres humanos. Por Dios, es que la paz se alcanza con hechos. Si ellos realmente la quieren alcanzar y quieren una negociación con el Estado, que los entreguen. No puede haber más justificaciones. Eso ya es inaceptable. Lo que me parece grave, y que le oí al doctor Juan Camilo Restrepo, a quien respeto, es que acá parece que hay secuestrados de primera y de segunda. Entonces, todo el día hablamos de Odín Sánchez, que por supuesto es fundamental su liberación, pero... yo insisto, Octavio Figueroa.
Octavio está liberado, Samuel, para que lo borres de la lista.
Eric Torres, Javier Albernia. ¿Qué pasa? Entonces, acá no es el único el señor Sánchez Montes de Oca. Pero, y en eso coincido con usted, Lucho, el gobierno decidió negociar con las FARC sin exigirle la liberación de los secuestrados ni de los niños reclutados. Entonces, el ELN se siente con licencia para hacerlo y que con ellos también
pero el ELN también será que es consciente.
Estamos
los señores
pagando el costo de esa decisión.
Vuelvo y hago un ejercicio simple de calendario. Es consciente el ELN también que cuando empezó a negociar el señor presidente Juan Manuel Santos con las FARC, empezaba su gobierno. No, tenía posibilidad incluso de reelegirse, es que ya está de salida y ya no hay posibilidad de una reelección.
No sabemos quién venga.
Hassan, pero es que el punto es que al interior del ELN hay voces que piensan que lo pactado con las FARC no se va a cumplir. O sea, hay voces al interior del ELN que dicen...
también están pensando en temporada de conejos. En
este gobierno es capaz de hacerle conejo también a las FARC.
La dificultad que tenemos es que los cálculos que cada uno hace juegan para sí mismos y para el conjunto. Entonces, el cálculo que hay al interior del ELN es, este acuerdo con las FARC no se va a cumplir, ¿cierto? Siguen matando la gente, incumplen. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que correr? Y por qué, o sea, no, el mundo no se va a acabar en el 2018, es lo que piensa gente al interior del ELN. Entonces la pregunta, lo que yo quiero insistir es, ¿qué es lo que nos sirve más? ¿Y qué es lo que nos permite madurar un acuerdo? ¿Estar en ese rifirrafe de por fuera de la mesa o tener una mesa? Y mi explicación es, lo que más nos hubiera convenido desde abril de este año es haber tenido una mesa y haber avanzado en la mesa y en la mesa haber resuelto muchas cosas. Entonces sí, la situación, insisto, es una situación de los dos. O sea, el ELN tiene problemas y el gobierno tiene problemas.
Los expertos en negociación indican que el mejor momento para llegar a uno de estos procesos es cuando se está pisando fuerte, cuando hay cartas para jugar o, en su defecto, pues cuando se está casi derrotado. ¿Será que la única carta que tiene el ELN es Odín Sánchez y en ese orden de ideas se sienten débiles y prefieren dilatar?
Pues sí, en efecto se les ha convertido en un botín de guerra, pero hay otro factor que hay que tener en cuenta. Supongamos que las FARC efectivamente se desmovilizan en algunas zonas del país.
A ver, pero
el ELN está buscando tomarse esos territorios.
Estamos en el día segundo día del día D, ¿no? Ya estamos en el marzo.
Eso todavía vamos a verlo, ¿no? Entonces, es posible que el ELN esté buscando asumir el control de esos territorios y fortalecerse militarmente y tomar control sobre el tema del narcotráfico, que las FARC eventualmente algunos frentes decidan abandonarlo. Entonces, para ellos a lo mejor tampoco es tan útil una negociación en este momento.
Bueno, pero la noticia hoy, esta mañana, es que un integrante del Centro Democrático de verdad le da credibilidad
al tema del desarme, es un caso hipotético,
y asume que una parte de las FARC va a dejar el narcotráfico. Eso ya es un avance, o sea.
Pero lo del cambio de brazaletes,
las juventudes laurianistas reconoce que parte de las FARC va a dejar el narcotráfico.
Lo que es un hecho es que ha habido un cambio de brazaletes, y lo que sucedió cuando el ejército dio de baja a dos miembros de las FARC en el sur del departamento de Bolívar era que estaban delinquiendo.
Nos dijeron la Unidad Pública
el comandante de las Fuerzas Armadas.
Y también ya toda la delegación tripartita que está enfrente del monitoreo, pues dijo que se violaron unos protocolos. Mire, rápidamente sus conclusiones, y unas conclusiones desde esta arista, y es la siguiente. 10 de enero es la siguiente fecha, ¿no? 10 de enero, supuestamente. Si llega el 10 de enero, sabiendo que ya muchos están diciendo que lo que está en juego ya no es nada distinto a la campaña presidencial y electoral del 2018. Si el 10 de enero no se ha abierto esa mesa en Quito, ¿qué va a pasar? No solo con Odín Sánchez Montes de Oca, con las otras personas que usted ha mencionado, congresista Samuel Hoyos, y sobre todo, ¿qué va a pasar con el ELN y esa ventana de diálogo? ¿Qué va a pasar, Lucho Celis?
Bueno, yo creo que el ELN tiene que sopesar en esas semanas si flexibiliza posturas y apuesta por algo que es importante, que es la participación de la sociedad. O sea, el ELN ha dicho, yo quiero que la sociedad participe y se involucre. Entonces, si el ELN tiene que escoger entre mantenerse inflexible y la participación de la sociedad. Porque si se mantiene inflexible, no hay mesa, ¿cierto? Entonces tiene que decidir, ¿cierto? Eso es una dinámica interna. Por eso es que han dicho con mucha claridad, tenemos que ir a consultas. Y en eso creo que el ELN es digamos, lo realista. Pablo Beltrán, que es un hombre, un jefe importante, dice, yo no puedo tomar esta decisión, tengo que ir a discutir con mis compañeros. Entonces el ELN tiene que discutir, decidir en esas 5 semanas, de aquí al 10 de enero. Si se mantiene inflexible, no hay mesa. Y entonces pierde la participación de la sociedad. Y el gobierno tiene que decidir, si quiere una mesa con el ELN, también qué gestos y qué estrategia puede acercarlos a esa mesa.
Conclusiones.
No, pues que si no liberan a los secuestrados, el Estado los persiga penal y militarmente donde sea que estén. Porque de otra manera, acá lo que tiene que imperar es el Estado de Derecho.
O sea, usted lo ve como un condicionamiento, es el tema de los secuestrados.
Sí, no la voluntad de los criminales sobre una democracia de 48 millones de personas.
8:58 de la mañana, congresista Samuel Hoyos, como siempre, un placer. Gracias por aceptar la invitación.
Hassan, muchas gracias a ustedes.
Y Lucho Celis, igual, un placer.